Continuamos en Punto de Encuentro y nos vamos a adentrar al tema del nuevo empaquetado de cigarrillos o el decreto que permitió flexibilización y cambios en el empaquetado de los cigarrillos y que ha despertado gran polémica desde varios ámbitos de la sociedad. Estamos en contacto telefónico con Laura Yambí, delegada de la Facultad de Medicina ante la Comisión para el Control del Tabaco. También es coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas. Y bueno, desde la Facultad de Medicina se ha enviado una carta abierta al presidente de la República para pedir que reconsidere este cambio en el decreto que flexibiliza el empaquetado de los cigarrillos. Buenos días, Laura, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por esta llamada, por esta convocatoria.
Tenemos aquí enfrente la carta abierta que le han enviado al presidente de la República explicando, bueno, todo el posicionamiento con respecto a lo que ha sido el avance en Uruguay de la política antitabaco y la gravedad que ustedes consideran que genera para la imagen internacional del país y también para esta lucha que se viene siguiendo el cambio de normativa que salió desde el Ministerio de Industria. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del Poder Ejecutivo a esta carta? ¿Qué es lo que los motivó a enviarla?
Bueno, nos motivó a enviarla poder plasmar en un documento cuál es la opinión desde el sector académico, como del punto de vista técnico y basado en las evidencias científicas que tenemos sobre este tema. Justamente la facultad integra esta comisión interinstitucional asesora de control de tabaco que funciona en el ministerio en el ámbito de la Dirección General de la Salud y yo soy la delegada actualmente desde hace muchos años de la facultad en ese ámbito en el que están otras instituciones como la Comisión de Lucha contra el Cáncer, la Comisión de Salud Cardiovascular, el Fondo Nacional de Recursos, organizaciones científicas de la sociedad civil. En esa comisión, justamente cuando se nos consulta un tema técnico, respondemos, estudiamos, nos asesoramos, buscamos la evidencia científica nacional e internacional y hacemos el asesoramiento técnico. En este caso, la comisión, como en otro decreto anterior de este periodo, no se consultó y sentimos desde la facultad la necesidad de ponerlo eso en palabras y de decir abiertamente y también a la opinión pública cuál es el parecer desde el lado académico y científico del tema.
Bien, para explicarlo de modo fácil para nuestros oyentes, porque debe haber gente, me imagino, del otro lado también pensando, bueno, pero ¿qué tanto puede afectar a la salud un cambio menor en una cajilla de cigarrillos que diga el nombre de la marca? ¿Qué es lo que ustedes consideran que es tan grave en el sentido de ir en contra de la política que se ha llevado hasta ahora? ¿Por qué afecta el tema del empaquetado?
Bueno, el tema del empaquetado que afectará la percepción de los consumidores, que es parte de lo que se llama, tiene un artículo destinado a eso, de lo que se llama el Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es un tratado de salud pública internacional del cual Uruguay es país firmante. Es país firmante y lo ratificó en una ley a nivel nacional, o sea, no es algo en el aire, un convenio, una declaración y que quede lo declarativo. Es una ley en Uruguay, el convenio marco. Y uno de los artículos de esa ley le dedica a todo este tema del empaquetado y el etiquetado de los cigarrillos porque se ha estudiado, y cuando decimos estudiados, que hay estudios científicos, hay publicaciones, esto no son opiniones, y si hay algo que no son, y en esto me detengo, no son opiniones partidarias.
Bien, que no se politice este tema, ¿no?
Exacto, es un error que se politice, es un error porque es un tema de salud y es un tema de Estado, que nosotros pretendemos que a medida que cambien gobiernos, gobernantes, ministros, autoridades, siga adelante avanzando Uruguay en esta política de salud y se siga asesorando con los técnicos que independientemente de lo que sean nuestras creencias políticas, estamos estudiando en este tema hace décadas, ¿no? Entonces, asesoramos que hay estudios que muestran que los consumidores y los futuros consumidores, la gente que fuma ahora o posiblemente jóvenes, de acuerdo a cómo están los logos, los colores, la forma de cigarrillos en otros países que son como más finitos, que se llaman slims, los diseños que tienen los filtros, los sabores, los colores que se le ponen a los filtros para los sabores, se fidelizan o se eligen más un producto que otro, o lo que es peor, que tienden a pensar que hay un producto que es menos nocivo que otro.
Eso aquello se llama light, ¿no?
Exacto, eso del light o del mild o del blue, que se demostró que tienen el mismo daño que los que no son light o ultralight. Entonces, ¿qué se dice en esta ley que lleva adelante el convenio marco? Que tienen que evitarse todo tipo de diseños, caracteres de diseño, logos, colores y estos términos engañosos como light o mild, que induzcan a pensar al fumador o a futuros fumadores que haya productos que sean menos dañinos.
Bien, así que es un tema de percepción de riesgo, para que quede claro para la...
Exacto, es un tema de percepción de riesgo. Y justamente el empaquetado neutro, cuando nosotros empezamos a ver en Uruguay todos los cigarrillos empaquetados con la misma el mismo color, con ese color marrón verdoso, que es el Pantone 448C, con los logos que ya no tienen el logotipo, sino la marca en una fuente universal para todos, blanca, sin ningún otro diseño. Eso lo que busca es uniformizar el producto y ese mensaje está estudiado que impacta en los consumidores. ¿Qué es lo que tienen que saber los consumidores? Que el tabaco, en cualquiera de sus formas, sea el armado, sea el cigarrillo industrializado, sea el que viene con saborizantes, y me detengo en este punto, sea el legal o sea el de contrabando, todos son malos para la salud. Ese es el mensaje unánime que se da desde el lugar científico. Entonces, también la otra pregunta que nos detenemos a hacer es, a veces sirve como ver los temas como por el absurdo. Si esto de empaquetarlos o ponerles un logo o ponerles un dibujo no daña la salud, porque se ponen esos términos lineales como banalizando, entonces, ¿por qué la industria se preocupa tanto por eso? ¿Por qué se invierten millones de dólares por parte de esta industria en estudiar estas estrategias de marketing?
¿O por qué el pedido de Montepaz directamente para que justamente
esto se flexibilice? ¿Por qué el pedido, llevándolo a este decreto?
Ahora, Yami, ¿ustedes consideran desde la facultad y bueno, desde esta comisión interinstitucional que el gobierno estaba analizando el tema?
Que lo esté analizando ahora a partir de nuestros informes.
Que lo esté banalizando.
De alguna manera nos parece que en varias intervenciones que hemos visto en los medios se le ha tratado de restar importancia, se ha tratado de llevar todo a algo tan simple como decir, la cajilla dura o la cajilla blanda, que fue lo primero que todo el mundo empezó a hablar, porque en los vistos y considerandos del decreto, que son esas primeras palabras introductorias del decreto, se empieza a hacer una justificación de que las cajas blandas eran las más vendidas en nuestro país y eso perjudica. Bueno, en la comisión asesora fuimos a buscar los datos y las cajas blandas no eran las más vendidas antes del empaquetado neutro en nuestro país. O sea que ese dato no es fidedigno, es inexacto. Ni siquiera esa justificación que se pone en el decreto está basada en los propios datos oficiales que tiene el ministerio, me estoy refiriendo. Ya no los míos, lo que puede tener la facultad. Los datos que manejamos en la comisión asesora, que nos asesoramos, también asesoramos al Programa Nacional de Control de Tabaco, decían que las cajas blandas no eran las más vendidas. Entonces,
¿y el gobierno estos datos de dónde los sacó? ¿Del Ministerio de Industria? Porque entonces no contaba con las cifras que ustedes están manejando.
Bueno, es posible que no contara porque no pidió asesoramiento a esta comisión, que es la que entiende del tema. Y yo creo que lo otro, en lo que nosotros discrepamos con la visión de que este tema no sea un tema de salud o que no sea un tema de la política sanitaria de control de tabaco, todo lo que tiene que ver con el empaquetado, con el etiquetado, con la promoción, con los impuestos al tabaco, con el combate al contrabando del tabaco, es parte de la política de tabaco. Porque por algo la ley en nuestro país, todos los artículos que tiene, tocan todos esos aspectos. Y la política de tabaco en Uruguay, para que fuera exitosa, y en los países que es exitosa, es concurrente, no son solo medidas sanitarias. No es solo poner en las instituciones de salud una policlínica, una unidad que ayude a los fumadores a dejar de fumar, que es lo que yo coordino en el hospital de clínicas e intentamos hacer el tratamiento y el abordaje a las personas que se acercan queriendo dejar el consumo. Eso es una parte del tema. Y lo difícil que es, pero que hay herramientas efectivas. Hay tratamientos, hay fármacos, hay abordaje psicológico, hay acompañamiento, hay hasta como estrategias de cambio de conducta, cosas conductuales. se puede acompañar ese proceso y hay muchísimas personas que lo logran y que luego vuelven a nuestra unidad agradecidos de que hicieron el cambio más importante de salud de sus vidas y la independencia que sienten, y realmente es un placer poder acompañar a las personas en esa decisión. Eso ya lo digo yo desde mi rol de internista y de docente de medicina interna de la Facultad de Medicina. Pero ese es un aspecto, el sanitario, el salud, el médico, pero la política de control de tabaco toca todos otros aspectos que consideramos que desde todos los ámbitos jerárquicos de nuestro país, llámese Ministerio de Industria y Energía en este caso, también tienen que ser coherentes y consistentes con lo que el país tiene aprobado en leyes y con lo que las propias autoridades han llamado que es una política de Estado. Ellos reafirman que esto es una política de Estado y pedimos que entonces se siga conduciendo así y no en forma que se debilite o se retroceda.
Laura, ¿y cómo ves como docente, integrante del mundo de la medicina, justamente que el ministro de Salud Pública acompañe en cierta manera la medida aprobada por el Ejecutivo? Justamente alguien que se está candidateando nada más ni nada menos para presidir la Organización Panamericana de la Salud también.
Bueno, lo vemos muy preocupante. Lo vemos muy preocupante y en el día de ayer vimos que ustedes también las compartieron y también en otros medios, vimos dos declaraciones de organismos, de organizaciones internacionales, de la Coalición Latinoamericana de Salud y de una organización que se llama Tobacco Free Kids, que es una ONG muy importante, que maneja fondos Bloomberg, que acompañó a Uruguay en ayudarlo en lo que tuvo que ver con el litigio frente a Philip Morris, pronunciarse de una manera que uno estaba tan acostumbrado en esta área del tabaco a estar orgulloso de cómo iba Uruguay cuando presentábamos.
Claro, es duro recibir críticas, ¿no?
Sí, porque uno salía al mundo a congresos a presentar cosas de Uruguay y era felicitado, era como que nos decían que estábamos en un país que era el camino correcto o modelo de la región. Y bueno, cuando uno lee eso y lee o escucha lo que dijo la doctora Beatriz Champagne, que es la presidenta de esta organización internacional, sobre la preocupación de que el ministro de Salud no haya podido proteger, creo que fueron las palabras, a la salud de los uruguayos, y está también esto de OPS, uno le da como mucha preocupación, y lo que sí espera es como que las autoridades nos escuchen, ¿no? Nosotros, digamos, esta comisión en la que yo integro está creada por una ordenanza ministerial, o sea, es el propio ministerio que nos puso ahí para asesorar. Yo integro también otra comisión asesora del ministerio en otro tema. Nos parecen ámbitos sumamente ricos, ya lo vimos con lo del GATT, cuando la política sanitaria llama a otros actores que estén estudiando el tema y se deja asesorar, las decisiones se toman de una manera más informada, y eso es lo que pretendemos que pase aquí. O sea, lejos de lo partidario, lejos de lo político partidario, lejos de banalizar el tema o de tomarlo con soberbia, todo lo contrario, nosotros estamos para colaborar.
Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿esto sí perjudica entonces la imagen del Uruguay?
Y creemos que sí, que perjudica porque, Uruguay en la región, en lo que es la región de las Américas, era el segundo país que tenía empaquetado neutro, el primero era Canadá, y en América del Sur éramos el único. Entonces, en distintos seminarios que se hacen de la región, los otros países venían estudiando el modelo Uruguay, y bueno, eso ahora, digamos que no se sostiene, ¿no? Que no hay coherencia, el modelo Uruguay se retrocede. Y hasta nuestro conocimiento es el primer país, hay países que no han avanzado lo que avanza Uruguay, eso es cierto, ¿no? Que están como mucho más atrás en protección a la salud. Pero Uruguay es el primer país que luego de haber avanzado tanto retrocede teniendo toda la opinión técnica en contra, ¿no? De esa decisión.
¿Y esto podría hacer peligrar la candidatura de Salinas o hacer que no sea nuestro ministro el elegido para la Organización Panamericana de la Salud por este tema?
Bueno, no sabría cuál es la respuesta para eso. No sé qué tanto puede impactar. No, claro. No quisiera como aventurar en ese sentido. A nosotros nos preocupa que el ministro Salinas nos escuche y y se base las decisiones del Ministerio de Salud y de todos los ministerios en fundamentos técnicos. Eso es lo que nos interesa.
Ya, Laura, no es el primer cuestionamiento en el tema que le hicieron al Ejecutivo. También pasó en su momento cuando se autorizó el tema de los vaporizadores.
Exacto, Mariano, es así.
Martín.
Es el segundo decreto, digamos, más o menos reciente que no pasa por la comisión asesora, o sea que nosotros nos enteramos luego de que está, digamos, ya saldado el tema y ya aprobado. Y en esa oportunidad nos reunimos con el ministro Salinas y le hicimos llegar un informe técnico, fuimos escuchados, fue una reunión muy productiva, el ministro nos escuchó, pero luego no vemos que se den cambios, ¿no? Que a partir de esa escucha y de esos fundamentos y de esos informes se tomen en cuenta como para poder acomodar el rumbo hacia donde queremos que vaya, ¿no?
Bien, no es con ánimo de hacerte tomar ninguna postura política, pero sí para saber cómo se están realizando las cosas. ¿Ustedes sienten que desde este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores que instalaron esta política anti-tabaco, se está volviendo a priorizar el tema números y rendimiento económico por encima de la salud, cosa que no estaba sucediendo antes?
Bueno, que ahora se haya como admitido por parte de autoridades que este tema era una solicitud de la industria, de Montepaz en este caso, que se pongan esos argumentos de alguna manera es como blanquear, confesar que hay intereses económicos que se pusieron por arriba de los intereses de salud. Creo que eso no hay duda que es así. ¿Qué pasa? Se está argumentando o se pone un argumento como para justificar esto, que es el combate al contrabando. Que el combate al contrabando nos preocupa a todos, pero ahí hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, que Uruguay también tiene una ley de protocolo de combate al comercio ilícito de tabaco que va por otro rumbo. En esa ley que nosotros tenemos aprobada para el combate al contrabando de tabaco no dice en ningún lugar que haya que cambiar el empaquetado neutro, ni la caja blanda, ni nada de eso. Claro. Hay una hoja de ruta, hay pasos a seguir que no se están
¿Y cuáles son las herramientas de combate al contrabando que figuran
bueno,
allí?
Bueno, ese protocolo tiene como varios artículos. Hay un punto muy, muy importante ahí, que es el tema del licenciamiento de los productos de tabaco, que tengan que tener como los fabricantes y los vendedores una licencia y que eso permita lo que se llama sistemas de trazabilidad o track and tracing, que hay otros países que ya lo tienen, que todo lo que tiene que ver con trazabilidad, y que capaz que en cannabis se ha hablado más de ese tema, es un punto muy fuerte para el combate al comercio ilícito. Claro. Y también en ese protocolo se habla mucho de cómo se deben fortalecer los controles aduaneros. Hay muchos actores que tienen que involucrarse para eso.
Sí, ir a las ferias. Pero, nada más, porque la verdad que uno conoce perfectamente dónde se venden los cigarrillos de contrabando. Pero claro, más allá de eso, por ejemplo, ¿ustedes estarían a favor de admitir algún tipo de distintivo para que el consumidor supiera cuál es efectivamente de contrabando o cuál es el oficial? Un distintivo, qué sé yo, adentro de la cajilla para que no promueva la venta, para que no sea justamente una mitigación de la percepción de riesgo.
El punto es que las personas hoy que quieren comprar cigarrillos de contrabando saben cuáles son los de contrabando, y los que quieren comprar cigarrillos legales saben cuáles son los legales.
Pero Delgado ayer decía que... Delgado ayer decía que hoy por hoy era posible prácticamente confundir al consumidor también.
Bueno, esa aseveración no está de ninguna manera como basada en algún estudio que muestre eso. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de eso? A ver, que los cigarrillos hoy por hoy legales en Uruguay están identificados por el nombre de la marca en la cajilla. Claro. No existe ninguna evidencia en el mundo que diga que cada cigarrillo tiene que ser identificado cada uno para que el consumidor asuma que lo que dice afuera la marca tal, no voy a mencionar ninguna, sea lo que tiene adentro. Y el cigarrillo de contrabando lo que hace no es poner en una cajilla que diga tal título, otro, no es eso. Los cigarrillos de contrabando los consumidores lamentablemente los identifican por precio, porque tienen otros pictogramas, o sea, otras advertencias sanitarias, esos dibujos que tienen las cajas o fotos, que son de otro tamaño o incluso están en otros idiomas. Y hay algo que también es importante, que son dos datos que salen de cifras que están medidas por investigadores independientes. La gran mayoría de los productos ilegales, según un estudio del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaco, se adquieren en canales legales. Ojo con eso. O sea, también hay en kioscos vendiéndose. Eso es fácil de identificar y es fácil de fiscalizar si se quiere hacer ese camino.
Sí, y en otros productos alimenticios tampoco es que se combate el contrabando poniendo distintivos.
Exacto. Y además, si bien se manejaron unas cifras de una encuesta que oportunamente, no sé quién la había encargado, pero justo vino a salir unos días antes del decreto, sobre cómo había crecido el contrabando, ¿nosotros qué podemos decir? Las cifras oficiales que había antes de esa encuesta, que todavía ignoramos quién la hizo, porque nos parece importante que cuando uno ve fuentes, tiene que ver siempre si la fuente es libre de conflictos de intereses. Eso es bien importante desde el punto de vista académico. Y las investigaciones independientes que había de contrabando de cigarrillos en Uruguay siempre mostraban cifras menores a las que la industria decía por ahí que había. Entonces, esto del contrabando es un argumento muy utilizado por la industria tabacalera y hay que tener como cuidado y fijarse en evidencia libre de conflictos de interés. La libre de conflictos de intereses dice que el porcentaje de contrabando es mucho menor. Pero sea cual sea, sea poco o sea mucho, estamos todos de acuerdo que hay que combatirlo, que eso es actividad legal, que perjudica, pero para combatirlo no hay que debilitar ninguna otra política de control de tabaco que seamos asumidos.
Uno se pone a pensar cuando se habla de este argumento del contrabando y uno dice, claro, el contrabando quita ingresos al Estado porque de alguna manera no pagan impuestos, pero también la pregunta de fondo debería ser si el Estado quiere seguir ganando divisas por la venta de cigarrillos.
Es una excelente pregunta a la que agrego que en lo que más pierde el Estado y pierde lejos por goleada, para hacer una alusión al fútbol que tanto nos gusta a todos,
bien,
es en el costo de las enfermedades que causa el tabaco. Eso es otra cosa que está más que estudiado y los estados gastan en todo lo que son los costos de vida perdidas, de enfermedad no transmisible, en niños, en adultos, en muertes prematuras, muchísimo más que lo que recauda los impuestos al tabaco. O sea que si fuera por un tema de costos a largo plazo, cualquier gobierno se debería preocupar, no, pretendemos que importe la salud de las personas, pero si queremos llevarlo solo a que importen los costos, lo que más le cuesta a los países, a las comunidades y a las familias es que siga adelante el tabaquismo, de eso no hay duda.
Perfecto, estamos totalmente en sintonía en ese sentido. Laura Yambí, delegada de la Facultad de Medicina ante la Comisión Interinstitucional para el Control del Tabaco. Muchas gracias por sus palabras en esta jornada. Seguiremos de cerca este debate sobre la nueva normativa para el empaquetado de cigarrillos. Gracias, Laura.
Muchas gracias, de las órdenes.
Buena jornada, chau.